Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Puente y el río no se conocen, el encuentro entre ellos no se produce nunca. El uno huye a su manera por arriba, el otro por abajo. En eso se parecen a la mayoría de los encuentros entre las personas. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva travesía y travesura por este puente, por este río que es Mar de Fueguitos. Comenzábamos hoy con un poema de Arthur Lundqvist, el poeta sueco, en el que hablaba de ese puente y de ese río que desafortunadamente no se conocen y de hecho parece que no quieren conocerse, y que le recuerda a él en estos tiempos, además en los que estamos de navidades y de felicidades, le recuerda a él ese desencuentro a los seres humanos. De puentes y de ríos vamos a hablar también hoy en Mar de Fueguitos. Lo vamos a hacer de alguna manera con los, o sobre los puentes y ríos que pueden acabar desapareciendo aquí en Euskal Herria, gracias a ese tren de alta velocidad que dicen dentro de muy poco va a surcar nuestras tierras. Vamos a charlar hoy con las gentes de HT Gelditu Elkarlana. Ayer presentaron una hoja periódico de denuncia de los gastos del tren de alta velocidad en Gasteiz. Vamos a charlar con Mikel Álvarez, integrante de HT Gelditu Elkarlana, para que nos cuente cómo va esa lucha contra el tren de alta velocidad y qué cuenta esa hoja periódico que presentaron ayer en Gasteiz. Además, conoceremos también cómo es ese olentzero que ayer, antes de ayer, en la noche de antes de ayer, se embidonó frente a los grandes centros comerciales en Baracaldo, en Mega Park, con esas 10 personas detenidas que ya están todas en la calle. Conoceremos cómo era ese olentzero, qué quería, por qué se manifestó, protestó, cortó las calles frente además a esos grandes centros comerciales. más historias. Miraremos a Palestina, miraremos al pueblo mapuche, iremos hasta América Latina también para hablar de Paraguay, historias que tienen que ver con estas fechas navideñas, con luces, con atracones de comida, muchas cosas que contaros hoy en nuestro programa. Vamos a zarpar ya mismo. Y lo hacemos con unas gentes de aquí, de Bilbo, que bueno, hace poco, bueno, hace unos meses ya, estuvieron tocando en ese programa de máxima audiencia de la Sexta de Buena Fuente y arrasan en internet. Se llaman The Cherry Boppers y su último trabajo, su segundo disco, lleva el título de Play It Again. Gentes blancas, gentes de color blanco haciendo música negra, música de color negra. Es funky, suenan así en este tema que lleva un título chiquito como este programa. La pulguita, zarpamos. We'll be right back.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Paraguay, donde este 25 de diciembre, mañana, van a celebrar algo más que la Navidad, al menos algunos. El Ejecutivo paraguayo ha decidido a partir de ese día, de mañana, ofrecer la gratuidad de todos los servicios públicos de salud en Paraguay. El presidente de ese país, Fernando Lugo, ha realizado el anuncio oficial este pasado lunes. Es un acontecimiento histórico, ha dicho, estamos haciendo en un año lo que no se hizo en 20, 30 y 100 años de gobiernos anteriores. A partir de ahora, los paraguayos y paraguayas no tendrán que pagar por las consultas, hospitalizaciones, diagnósticos o medicamentos en la salud pública de su país. El gobierno paraguayo puso en marcha el proceso de gratuidad en septiembre de 2008, exonerando la consulta médica y un mes después la extendió a otras prestaciones más especializadas de la sanidad pública. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos de Paraguay, el 38% de los 6,2 millones de habitantes que tiene este país viven en la pobreza y el 20% están en la miseria. Sabemos que para las familias más humildes la salud representa un alto costo y a veces tienen que escoger entre comer o ir a algún sistema de salud, ha dicho la ministra de Salud Pública Esperanza Martínez. La decisión del gobierno, de acuerdo con la ministra, obedece a la necesidad de incrementar la demanda de los servicios de salud y evitar que los paraguayos y paraguayas de pocos recursos no puedan acceder a ellos. Miramos a África, miramos ahora a Guinea, allí. Un informe que acaba de presentar Naciones Unidas califica de crímenes contra la humanidad la matanza que tuvo lugar en septiembre de este año de decenas de civiles por parte de las fuerzas de seguridad, el ejército de Guinea. Un informe de una comisión investigadora de Naciones Unidas ha confirmado la identidad de 156 personas asesinadas o desaparecidas durante los tres días que duró la violencia en ese país africano, en especial en su capital, Conakry. Los investigadores señalan que el número de víctimas es probablemente más elevado y añaden que hubo centenares de otros casos de tortura, tratamientos crueles y degradantes. Según esta investigación, por lo menos 109 mujeres y niñas fueron víctimas de violaciones, mutilaciones y esclavitud sexual. Se violó a mujeres con objetos, en particular con bayonetas, bastones, pedazos de metal y porras, señala Naciones Unidas en este informe. Algunos militares asesinaron a mujeres violadas introduciéndoles fusiles en la vagina y disparando. La violencia comenzó cuando miembros de las fuerzas de seguridad dispararon contra miles de manifestantes que se habían congregado en el estadio 28 de septiembre de Conakry. La manifestación había sido convocada para protestar por la eventual candidatura del líder Musa Dadis Camara en las elecciones presidenciales previstas para enero. Camara, quien tomó el poder en un golpe de estado el año pasado, se encuentra hoy hospitalizado en Rabat, en la capital de Marruecos, luego de que, según el gobierno guineano, un asistente lo hiriera de bala a principios de este mes. El informe de Naciones Unidas, presentado hace unos días ante el Consejo de Seguridad de la ONU, acusa a Cámara y a otros altos funcionarios de haber sido responsables de la violencia, presuntamente con el objetivo de aterrorizar a la oposición. La Comisión considera que existen razones suficientes para presumir una responsabilidad penal directa del presidente Musa Dadis Camara, dice el documento de Naciones Unidas. Los investigadores pidieron que el caso se ponga en manos del Tribunal Penal Internacional. La Comisión, que fue establecida a solicitud del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, entrevistó a unos 700 testigos. El informe también cita como presuntos responsables al jefe de los servicios especiales, al capitán Claude Pibi y al teniente Obukar Sidiki Cherif Daikite, alias Tumba. Este último es el asistente que está acusado ahora por el gobierno guineano de haber disparado contra su líder y, según las autoridades, se encuentra actualmente fugitivo. Eso sí, el que no está fugitivo es el presidente de Guinea, que está en un hospital, tranquilamente, en un hospital de Marruecos, en Rabat. Hablamos ahora de los mapuches de Argentina. Denuncian la radicalización de la represión judicial en ese país contra ellos. La portavoz mapuche Moira Millán, de la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, advierte que un fiscal ha librado una orden de captura contra pobladores originarios que llevan adelante una recuperación territorial. Al menos uno de los integrantes de esta comunidad, la comunidad Lefimi, podría ser detenido de un momento a otro debido a esta orden de captura dictada por el fiscal Miguel Ángel Santos de la localidad de Puerto Madryn, provincia de Chubut. Los pobladores originarios señalan que esta situación plantea una persecución judicial al pueblo mapuche. Son quienes han decidido recuperar el territorio que les fuera quitado a sus padres a través de un engaño. Moira Millán explica que el retorno de la familia mapuche a la región recuperada se enfrenta con el megaproyecto de explotación minera a cielo abierto que impulsa la empresa Pan American Silver Corp, cuyo principal accionista es el multimillonario Bill Gates. Escuchamos, si os parece, a la portavoz de estas pueblo mapuche. Habla de la presencia de la policía en esa recuperación de tierras que están teniendo en marcha, que están poniendo en marcha, están intentando estas gentes del pueblo mapuche de Argentina.
Se han ido generando novedades en el transcurso de la recuperación territorial. Bueno, también en esos días se constituyó la policía en el lugar, vinieron dos sujetos, uno dijo ser comisario de la comisaría de Gastre, y el otro era un teniente y también los acompañaba un inspector del SENASA. Nos interrogaron, tomaron nuestros nombres y nos comentaron que en el transcurso de la semana o de esos días iba a acercarse hasta el lugar el fiscal Santos, que es el fiscal que interviene en la causa, que pertenece al juzgado de Puerto Madryn.
Los antiguos pobladores de esa región de Taquetren, en el departamento de Gastre, fueron expulsados del territorio en 1980, después de haber sido inducidos a firmar documentos sin saber leer ni escribir. Ahora sus hijos y hijas, organizados en la comunidad Lefimi, han decidido regresar al lugar donde nacieron y vivieron los primeros años de su vida para defenderlo de la minería contaminante y de esos proyectos multinacionales. Escuchamos a Moira Millán, habla en este caso de la persecución judicial que están sufriendo estas gentes.
Estamos muy muy preocupados por la situación jurídica y también la integridad física de nuestros hermanos en el lugar, ya que tomamos conocimiento de que es posible que en el transcurso de estos días, incluso en este momento, mientras vos y yo estamos conversando, pueda haber detenciones, concretamente una de las personas que estaría en riesgo de ser detenida y llevada a declarar a la ciudad de Puerto Madryn, el Innan Lonco de la comunidad, Germán Lefimi. Y bueno, no sabemos también si esta decisión del fiscal podría llegar a involucrarnos también al resto que estábamos ahí acompañando y de quienes tomaron los nombres. Me parece a mí que están tratando de reproducir la misma modalidad que Neuquén, y bueno, están tratando de radicalizar la represión judicial contra nosotros, ¿no? De todas las recuperaciones territoriales, incluso recientemente hubieron dos en este mismo mes aquí en la provincia de Chubut, nunca la justicia había obrado de esta manera. Es el primer caso que se daría así, ¿no?
Son las palabras de Moira Millán, como os digo, portavoz de esta comunidad mapuche en Argentina. Hablamos ahora, nos vamos hasta Palestina, vamos a irnos hasta Gaza, pero hablamos en primer lugar de una superviviente del Holocausto, Hedy Epstein, que se va a dirigir hacia Gaza también a finales de este mes con esos otros 1,000 delegados internacionales que van a participar en esa marcha por la libertad de Gaza. Hedy Epstein, de 85 años de edad, tenía 8 cuando Adolf Hitler llegó al poder y recuerda bien la noche de los cristales rotos en Alemania, el antisemitismo en la escuela, la revocación de la ciudadanía alemana, la quema de las sinagogas y cómo los muchachos mayores de 16 años eran enviados a los campos de concentración. En 1939, cuando Epstein tenía solo 14 años, sus padres encontraron un medio para que escapara de la persecución enviándola a Inglaterra en los denominados transportes infantiles. Epstein nunca volvió a ver a sus padres, perecieron en Auschwitz en 1942. Tras la Segunda Guerra Mundial, Epstein trabajó como analista de investigación en los juicios de Nuremberg contra los doctores nazis que habían llevado a cabo experimentos médicos con los presos de los campos de concentración. Después de trasladarse a Estados Unidos, Epstein se convirtió en un activista de las causas por la paz y la justicia social. A diferencia de la mayoría de los supervivientes del Holocausto, una de las causas asumidas por ella es la del pueblo palestino. Ha viajado a Cisjordania, ha recogido ayuda humanitaria y ahora confía en poder entrar en Gaza. Hedy Epstein y otros 1,000 activistas internacionales tienen previsto salir del Cairo en Egipto en una caravana hacia Gaza para ofrecer testimonio de la devastación perpetrada por los ataques del pasado año, y el 31 de diciembre tienen previsto unirse a los palestinos en una marcha no violenta desde el sur de Gaza hasta el cruce de la frontera de Erez con Israel. En el lado israelí de la frontera de Erez, palestinos e israelíes pedirán también al gobierno de Israel que abra la frontera. Otro importante delegado judío, el líder sudafricano anti-apartheid Ronnie Kasrils, cuyos padres fueron emigrantes judíos de la Rusia zarista, se unirá también a esta marcha por la libertad de Gaza. Ronnie se incorporó al Congreso Nacional Africano en 1960 tras la masacre de Sharpeville y fue ministro de Defensa en el primer gobierno democrático sudafricano y ministro de los Servicios de Inteligencia hasta 2008. Más gentes que van a participar en esta marcha por la libertad de Gaza van a estar Alice Walter, ganadora del premio Pulitzer, el importante humorista sirio Duraïd Laham, el senador francés Halima Boudemine Thierry, el escritor y miembro del Parlamento de Filipinas Walden Bello, la exparlamentaria europea Luisa Morgantini de Italia o el presidente del Centro Estadounidense por los Derechos Constitucionales, el fiscal Michael Ratner. Pues bien, la última hora de esta marcha por la libertad de Gaza, que tiene previsto llegar el 31 de diciembre a esa frontera de Gaza, es un comunicado que nos acaban de remitir los organizadores de esta marcha, un comunicado además urgente y que os vamos a leer íntegramente. Dice así: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, utilizando como pretexto la escalada de tensiones en la frontera entre Egipto y Gaza, nos informó ayer de que van a mantener cerrado en las próximas semanas el cruce de frontera de Rafah. Le respondimos que siempre hay tensiones en la frontera debido al asedio, que no nos sentimos amenazados y que si existen riesgos, son riesgos que estamos dispuestos a asumir. También le comunicamos que era demasiado tarde para que 1,300 delegados provenientes de 42 países cambiaran ahora de planes. Estamos dispuestos a seguir adelante. Aunque consideramos esta advertencia como un contratiempo, estamos acostumbrados a superar este tipo de situaciones. Ninguna delegación, pequeña o grande, que haya entrado en Gaza en los últimos 12 meses ha recibido autorización antes de llegar a la frontera de Rafah. Incluso se intentó desanimar a la mayoría de las delegaciones para que no se dirigieran al Cairo. Algunas tuvieron que parar sus autobuses en el camino, a algunas otras se les dijo con toda rotundidad que no iban a entrar en Gaza, pero tras presiones públicas y políticas, el gobierno egipcio cambió de postura y les dejó pasar. En estos momentos no vamos a alterar nuestros planes ni nuestros esfuerzos. Estamos decididos a romper el bloqueo israelí de Gaza y a entrar allí el 31 de diciembre y vamos a continuar en pos de ese objetivo. Es el comunicado de las gentes que organizan esta marcha por la libertad de Gaza. También dicen que en los próximos días es muy importante que se dirijan que nos dirijamos por teléfono, fax o email a las embajadas y misiones egipcias por todo el mundo para hacerles llegar un claro mensaje que permitan que la delegación internacional entre en Gaza y que la marcha por la libertad de Gaza prosiga su curso. El próximo día 31 de diciembre tienen previsto llegar a esa frontera de Gaza y entrar, como dicen ellos, romper el bloqueo de Israel y entrar en la tierra de Gaza. Seguimos mirando a Palestina y hablamos ahora de alguien que conocimos cuando estuvimos allá en Palestina y también cuando ha estado aquí en Bilbao participando en diferentes encuentros por la causa palestina. Hablamos de Jamal Juma, él es el coordinador de la campaña Stop the Wall. Jamal Juma fue arrestado por las autoridades israelíes el pasado 16 de diciembre y sigue ahora mismo detenido e incomunicado. Vamos a escuchar, si os parece, una breve nota que han hecho los compañeros de Radio Mundo Real sobre quién es Jamal Juma y por qué se encuentra encerrado en las cárceles israelíes.
Derechos humanos.
Secuestro legal. Condena mundial a la detención de activista palestino por parte de las fuerzas de Israel. Un notorio activista de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, quien trabaja como coordinador de la mundialmente conocida campaña Stop the Wall, paremos el muro en español, contra la construcción de una pared de cemento que aísle a las poblaciones palestinas, ha sido literalmente secuestrado por fuerzas policiales israelíes amparadas en la ley marcial. Jamal Juma, de nacionalidad legal israelí, quien también integraba el equipo coordinador internacional del Foro Social Mundial, es mantenido detenido sin acceso a sus familiares y ni siquiera a su abogado defensor, dijo a Radio Mundo Real Dawood Hamodeh, su asistente en la campaña contra el Muro de la Vergüenza. Jamal fue arrestado en su propia casa y las fuerzas policiales retuvieron su computador personal, sus documentos relativos a la campaña de difusión mundial del proceso de construcción del muro, al tiempo que el allanamiento incluyó fuertes destrozos en su domicilio. La campaña que lleva adelante Jamal tiene como uno de sus principales componentes revelar ante la opinión pública mundial el modo en que la ocupación israelí de territorios palestinos lesiona los derechos de las comunidades palestinas y extrae los bienes naturales que les son propios. La organización Penguin, sigla en inglés para la Red de ONGs Ambientalistas Palestinas, miembro de Amigos de la Tierra Internacional, ha iniciado una campaña de denuncia de estas prácticas para callar la resistencia pacífica a la ocupación israelí. La organización palestina también solicita a organizaciones y a la comunidad internacional enviar solicitudes de liberación para este activista a las embajadas de Israel de cada país o bien directamente al gobierno de Tel Aviv. 90 días fuera del mundo. Jamal se encuentra absolutamente incomunicado. No es posible para su familia verlo, ni siquiera para su abogado, y no conocemos los cargos que se le imputan, dijo con preocupación desde Jerusalén Hamodeh. Se sabe que sus materiales de campaña están en poder de la inteligencia israelí y se teme por el destino y eventual manipulación de los mismos, agregó. Desde el momento de conocerse esta detención, muchas redes de organizaciones internacionales han solicitado su inmediata liberación. Dawood señala que en caso de que el detenido cuente únicamente con identificación palestina, pueden transcurrir hasta 90 días antes de que pueda ser visto por sus familiares en virtud de la ley marcial aplicada por parte de Israel en los territorios palestinos.
www.radiomundoreal.fm.
Ahí está esa crónica de esa detención e incomunicación, arresto de Jamal Juma. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos. Ahora vamos a utilizar nuestros pies. Vamos a caminar y vamos a dar unos pasitos para hablar del tren de alta velocidad. Caminando también se puede, ¿por qué no?, acabar con ese tren.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Según Mar de Fueguitos. La infancia está en los pies. El caminante y el bailarín lo saben. Thank you.
Hablamos ahora con las gentes de HT Gelditu. Tenemos a todo el teléfono a Mikel Álvarez. Y como os decíamos, ayer presentaron en Vitoria-Gasteiz, durante una concentración, esa hoja periódico que han publicado para denunciar los gastos del tren de alta velocidad. Muy buenos días, Mikel.
Vaya, Egunon.
Egunon, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta hoja periódico y, bueno, qué contáis en ella?
Bueno, pues la hoja periódico es una iniciativa del Carlana. Pues un poco la idea es publicar en los próximos meses varios números, digamos, sobre distintos temas, ¿no? Entonces, el formato es como una hoja de periódico, pues en el que el tema principal de este primer número, pues son, como has dicho, los gastos de alta velocidad, el sinsentido económico, digamos, se plantean, pues, se recuerdan gastos absurdos, ¿no?, que absolutamente absurdos que se han hecho en los proyectos de alta velocidad. Un poco es una crítica, pues, a todo esto de despilfarro y, bueno, a ese tema, ¿no?, igual, principalmente. Entonces, la idea es, pues, se va a hacer como una difusión masiva en pueblos, barrios. Ahí ya depende de los grupos locales la forma en que se va a distribuir, a la vez que en muchas comarcas y pueblos también hemos trabajado pues como unos suplementos de información local, ¿no? Pues igual tratando más sobre temas pues desde el punto de vista local. Por ejemplo, yo soy de la zona de Donostialdea, pues hay un artículo, hemos currado sobre el tema TAF, ciudad, turismo, otro sobre pues todo el rol de extensión de infraestructuras y de un urbanismo especulativo en el Valle del Urumea, ¿no? Luego eso se va a acompañar en cada lugar, pues igual de una hoja o, ¿no?, dentro de la hoja periódico general, pues con información más local. Entonces, eso, pues la idea es como que sea como un instrumento de lucha informativa, ¿no?, un poco para mantener una dinámica también pues de contrainformación, ¿no?, sobre la historia del tren de alta velocidad. Entonces la presentamos ayer, eso un poco era ayer en el Parlamento Vasco, aprobaron los presupuestos del Gobierno Vasco y bueno, hicimos una concentración pues para denunciar las hipotecas de la hipoteca del tren de alta velocidad, todos los gastos que están haciendo los gobiernos, que se van incrementando, a pesar de que hay recortes en los presupuestos públicos y todo esto, vemos que el gasto público en infraestructuras sigue creciendo, tanto por parte del Gobierno Vasco como de Madrid, ¿eh? Entonces, y entre ellos, bueno, el TAF pues es una gran pieza, ¿no?, digamos, de todo ese gasto y todo esto, ¿no?
Hablabas de esta hoja de periódico como elemento contrainformativo. ¿Tú crees que la gente, la sociedad vasca, está informada o sabe de qué estamos hablando o cuánto nos jugamos, cuánto nos gastamos en el tren de alta velocidad?
No, yo creo que no. Realmente no. Y, o sea, no sé cómo decir. Se saben igual, pues, cifras muy gordas, algo se ha oído por parte de la gente, pero realmente eso, pues que lo que supone de gasto cada año, o sea, un poco no, yo creo que no existe esa información y menos tampoco un entendimiento. Es que es verdad también que son operaciones económicas tan gordas, ¿no?, que realmente que como parecen que son fuera de la economía diaria de la gente, ¿no? Estamos hablando en el Estado español, vamos, de una inversión en trenes de alta velocidad realmente tremenda, ¿no? Entonces, son como grandes operaciones políticas, ¿no?, en ese sentido, que requieren la sumisión también de alguna forma de los gobiernos autonómicos, todos hacia financiar, y yo creo que no se percibe como algo que afecte directamente a la economía diaria, ¿no?, de alguna forma. Y luego hay un gran engaño, pues, en torno a que, pues eso, en torno a la idea del desarrollo económico necesario, del crecimiento económico necesario, de no toda esa ideología también desarrollista, no sé cómo decir, que para mucha gente justifica, ¿no?, todo este caso, sin haberse lo digo reflexionado más, no sé.
Y hablamos de, en el caso del tren de alta velocidad, de unas cifras que llega un momento en que no somos capaces de asimilar o de encajar esas cifras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Euskal Herria, el Gobierno Vasco y Adif, solamente el próximo año 468 millones de euros en las obras de la I vasca. Son cantidades que, como digo, ¿no?, difíciles de asimilar o de ver en perspectiva.
Eso es, sí. Si vemos, por ejemplo, el plan de infraestructuras del Estado español, que es el mayor de Europa y que nos colocaría para el 2012, colocaría el Estado español como el primer país del mundo en alta velocidad, con más kilómetros y más autovías y tal, el primer país de la Unión Europea y tal, se está hablando de un gasto de 250.000 millones de euros en 15 años, son como 40 billones de las antiguas pesetas, equivale a más de 7.000 millones de pesetas diariamente, en ejecución de autovías, superpuertos, trenes de alta velocidad, ampliación de aeropuertos. son realmente cifras desorbitadas, ¿no? No sé cómo decir, sí. Es un poco como todo el tema de la banca, ¿no? Por un lado, ¿no? Que hay toda la pasta que se ha desviado el último año, que son realmente también incluso mayores, ¿no? Te quiero decir, son cifras que igual la economía diera y la gente no percibimos, ¿no? No sé cómo decir.
Ayer presentasteis en esa concentración delante del Parlamento de Gasteiz esta hoja periódico a los medios de comunicación. No sé qué respuesta tenéis, si veis que se puede hablar de estos temas, salen estos temas, los medios de comunicación, ¿cómo están tratando el tema del tren de alta velocidad?
En general, con silencio. Yo creo que hay un intento en los últimos meses. Bueno, también es cierto que como movimiento de oposición estamos pasando dificultades, no conseguimos igual activar, no hay una parte importante, ¿no?, de la gente que tenemos una opinión contraria al TAF, ¿no? Hay cierta, se ha extendido bastante, pero de todas formas tenemos dificultades de que eso se traduzca en acciones y en un movimiento activo, ¿no? Y no sé, junto con esta dificultad y todo, yo creo que los medios de comunicación y la clase política en general están optando por ningunear, ¿no? Realmente es un poco lo que está pasando en Guipúzcoa también con la colocación de tantas primeras piedras por parte del gobierno vasco en los tramos de Goierri, ¿no? Pues un poco como dando como un mensaje bastante omnipotente, ¿no? De que aquí se ha anulado la oposición, cuando no es así, ¿no? Existen muchos grupos, tenemos ciertas dificultades y a ver si recobramos iniciativa, ¿no? Realmente, ¿no? Pero yo creo que esa es la actitud de ellos en general.
Y esas primeras piedras que comentas tú, que no sé si percibes también esa sensación de que van también en el sentido piedra a piedra, de que, bueno, esto no se puede parar, esto va para adelante, ya no hay quien cambie este tren de alta velocidad.
Eso es, sí, yo creo que ese es el mensaje que están transmitiendo. Por un lado, pues una apuesta de dureza, de que esto, ¿no?, ellos le van a hacer cueste lo que cueste, y por otro lado, pues quizá eso, aprovechando pues un momento de debilidad, quizá también por parte del movimiento en general, ¿no? Que entonces, bueno, luego también nosotros siempre, toda la cuestión del modelo sociedad, ¿no?, y de cuestionamiento de todo ello también, pues un poco la acción que hicieron ahí, ¿no?, en el megaparque y todo esto, yo creo que va en esa línea, pues me parece interesante, ¿no? Pero eso, que tenemos cierta dificultad y ese es el mensaje que están transmitiendo, sí, ellos. Luego, no sé, por ejemplo, va a haber una manifa importante el día 23 de enero, ¿no?, que organizamos los movimientos de oposición tanto de Ego Euskal Herria como de Iparralde, donde hay un gran movimiento en este momento de contestación al TAF, ¿no? O sea, que esperemos que recuperemos, ¿no?, momentos de iniciativa y tal, ¿no? Que en eso debemos de tratar, ¿eh? A pesar de dificultades y que por parte de los gobiernos hay una apuesta muy clara por imponer y dar casi quisieran por acabado, ¿no?, lo que ha sido el conflicto del TAF, aunque no es así.
De momento ahí está esa hoja periódico y, como decías, con voluntad de que periódicamente siga saliendo esta publicación.
Sí, sí. Entonces, en los próximos meses, pues bueno, va a ser uno de los instrumentos que vamos a trabajar, ¿no?, de cara a sacar información a la calle e intentar que llegue al máximo de gente. Estamos percibiendo en el primer número que hemos hecho quizá algunos errores, a ver si lo vamos mejorando, porque la idea es que sea de difusión bastante masiva y que lo pueda leer cualquier persona, ¿no?, realmente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que ir mejorando, seguramente.
Pues muchísimas gracias, Mikel, y nada, mucha suerte con el trabajo, porque queda todavía mucha tarea por delante. Agur.
Vale, ministro.
Trena maite dugulako, ukelditu atxete, urdinbide hau betzeko. Ukelditu atxete, ukelde, ukelde, ukelditu atxete. Aditu alduzue, ukelditu atxete. Alternatiba ipadila, ukelditu atxete. Zergati txikizioa, ukelditu atxete.
es el remix de esa canción Contra el tren de alta velocidad que grabó ya hace un añito Fermín Muguruza con las gentes de Bass Fire Department, y que ahora, como os digo, aparece una remezcla en este último disco de remezclas de Fermín Muguruza. Hablaba Iñaki Álvarez en esta charla de esa acción que tuvo lugar el martes en el Mega Park. Esos olencheros que cortaron el tráfico, 10 personas detenidas, ya están todas en la calle después de pasar por el juzgado ayer de Baracaldo. Vamos a escuchar, si os parece, las palabras de uno de esos olencheros, ese olenchero que se acercó hasta el Mega Park, hasta esos grandes centros comerciales, para contarnos cómo nos ve, para contar también cómo ve el futuro que nos espera. Este particular y peculiar olenchero se ha acercado hasta los estudios de Tastas y Rate Libre A para contarnos qué le parece, qué nos parecen estas fechas, hacia dónde vamos.
Caixo Gustioi, este año yo, olenchero, no he bajado del monte a la ciudad para hacer regalos, ni para celebrar lo que un año acaba y otro nuevo empieza. Harto de veros celebrar la Navidad comprando artículos absurdos en megasuperficies y confundiendo la felicidad con lo que os venden los anuncios. He venido con la firme intención de llamar vuestra atención. Mirad en qué mundo vivís. Es injusto, horrendo, artificial, inhumano. ¿Qué se supone que queréis celebrar? Yo, como todas y todos sabéis, vivo en el monte haciendo carbón. Durante años y años he mantenido una relación de igual a igual, tanto con mis vecinos y vecinas como con la naturaleza, y he forjado mi forma de vida en base a esta relación. Este otoño, en un acuerdo entre el gobierno vasco y las empresas constructoras, me han sido expropiadas por la fuerza mis tierras, por las que pasará el tren de alta velocidad. Parte del monte donde vivo quieren usarlo para canteras, para hacer hormigón, y otra parte para escombreras. De pronto he visto cómo destruían mi entorno, mi forma de vida, para el progreso de las grandes ciudades. Y me pregunté, ¿por qué necesitarán las grandes ciudades sacrificar los montes, valles y pueblos para progresar? Decidí bajar a ver. Y entonces vi el lugar donde vivís, totalmente tomado por enormes centros comerciales para consumir y ser consumidos. Bloques de hormigón donde vivís, TAP, autopistas y obras para hacer más autopistas, gente explotada por grandes empresas y ETTs y largas colas en el INEM de gente suplicando ser explotados para sobrevivir. Los niños educados por la televisión, los medios de comunicación dictando todos los temas de conversación y las opiniones de la gente, los que dirigen todo este entramado, organizan al pueblo en su propia contra y nos impiden organizarnos contra lo que nos anula. ¡Feliz Navidad! De eso nada. Mientras tanto, la gente que lucha por cambiar las cosas, aquellos que se rebelan, son estigmatizados y criminalizados y etiquetados para que sus ideas no hagan mella en la sociedad y su imparable ritmo de vida. El poder prevalece, la dominación triunfa, y si alguien se pasa demasiado, es juzgado y encarcelado. Pero la represión con que los poderosos golpean no sirve, porque aquellos que amamos tanto la vida que no nos podemos agachar y tragar y callar, siempre estaremos enfrente de lo que nos trata de oprimir. Yo, olenchero, quiero deciros que mediante la autoorganización, juntando nuestras fuerzas, entre iguales, para emprender nuestra propia lucha, podemos pasar a la acción y hacer frente al capitalismo, al horrible mundo que genera y a la inhumana forma de vida a la que nos condena. Boicot al consumismo, guerra al capitalismo, no a los centros comerciales, al TAP, al COQUE, a la Supersur, a las torres de alta tensión, superpuertos, macrocárceles. Arriba los que luchan, autoorganización, desobediencia, ETA, Ekintza Zuzena.
Trena maite dugulako, ukel ditu atxete, urdin dite hau betzeko. Ukel ditu atxete, ukel de, ukel de, ukel ditu atxete. Aditu alduzue, ukel ditu atxete. Alternatiba ipadila, ukel ditu atxete. Zergatik txikizioa, ukel ditu atxete.
Era seguro que lo habéis reconocido, nuestro compañero Chema poniéndole voz a ese olenchero que llegó y se llenó de hormigón en las puertas de esos centros comerciales de Megapark hace unos días. Con motivo de estas fechas también una concentración que nos invita a participar, una manifestación, mejor dicho, en la que nos invitan a participar las gentes de la Gaste Asamblada de Baracaldo. Será pasado mañana, 26 de diciembre, a las 7 de la tarde, partirá esa manifestación de la Plaza Bide Onera. Ah, no, perdona, va a partir de Plaza Bide Onera, sí, va a acabar en Los Fueros, esa manifestación, 7 de la tarde, 26 de diciembre, manifestación para defender, para apostar por las ocupaciones, manifestación también para denunciar el consumismo y la especulación en la que nos tienen metidos. ...26 de diciembre, 7 de la tarde... manifestación en Baracaldo, organiza la Gaste Asamblada de ese municipio de Baracaldo. No podía ser de otra manera, vamos a ir despidiéndonos ya poco a poco, lo vamos a hacer en estos días, digo, no podía ser de otra manera, vamos, si os parece, a rezar un poquito, ¿por qué no?
El océano de las historias.
Es un libro chiquito, diminuto, apenas tiene el tamaño de medio folio, esos de DIN A4 doblados. Se titula Poemas para los demás y es del escritor aragonés Ángel Guinda. Un libro chiquito, pero precioso, acaba de salir en la editorial Olifante, ediciones de poesía, y tiene poemas como este, o estos que vamos a leer a continuación. Este se titula Lo que somos, y dice así: somos aire, somos tierra, somos agua, somos fuego, somos humo. O poemas chiquitos, pero gigantes como este, Manifiesto No, dinamizar, dinamitar, al todo vale para nada, no. Al sí, a todo porque sí, no. Sí, al no. La rebelión del yo. Un libro en el que también se incluyen varias oraciones, este Poemas para los demás de Ángel Guinda. Vamos, por ejemplo, con esta, que se titula Gloria. Y dice así: gloria al azul del firmamento, guerra al clero en el cielo y en la tierra, paz a las mujeres y hombres que no ama la iglesia. Por tu inmensa insolidaridad, hipocresía y corrupción, blasfemamos, te maldecimos, te ultrajamos, te deseamos nuestras desgracias. Sucesor de Pedro, rey eclesial falible y prepotente, pastor reaccionario de un rebaño de corderos ciegos, tú que reprimes el progreso y el placer en el mundo, siembras el miedo, propagas la sumisión, atiende nuestra réplica. Tú, que estás sentado a la extrema derecha del Padre, olvídate de nosotros, porque tú no eres santo, no. Por más que te proclames santidad a la sombra del espíritu espanto, con la complicidad de la mafia organizada en nombre de Dios Padre. Amén. Esa era la gloria y esta que viene a continuación es el Ave María. Y dice así: la solidaridad social te salve María, llena eres de desgracia. El Señor no está contigo, los señores tampoco. Maldita tú eres entre todas las mujeres y maldito es el fruto de tu vientre. Yo te bendigo y bendigo a tu hijo. Nunca reces, María, una oración que diga tonterías sin ton ni son. Santa María, madre de la vida, hermana del placer y del dolor, hija de tus padres, olvido de Dios. Pasa de nosotros, machistas recalcitrantes, ahora y en la hora de nuestra existencia. Amén. Poemas para los demás es el título de este brevísimo y bellísimo poemario de Ángel Guinda, con quien charlaremos alguno de estos días aquí en Mar de Fueguitos. Ahora, si os parece, para despedir este bloque de oraciones, nos quedamos con la voz de nuestra compañía magistral, voz de nuestra compañera María, que le pone voz a otra de estas oraciones de Ángel Guinda, concretamente a unas bienaventuranzas que vamos a dedicar, en este caso, porque no, a todas y todos los que estáis al otro lado de esta lata pirata.
Bienaventuranzas. Bienaventurados los manifestantes, porque ellos son la gran fuerza que ha de cambiar el mundo. Bienaventurados los que sonríen, porque alegran la vida. Bienaventurados los pacifistas, porque acabarán con la guerra. Bienaventurados los que padecen persecución por parte de la injusticia, porque ellos serán nuestros héroes. Bienaventurados los solidarios, porque no estarán solos. Bienaventurados los sin techo, porque ellos pisarán el cielo. Bienaventurados los que padecen sed y hambre, porque ellos nos recuerdan que debemos saciarles. Bienaventurados los idealistas, porque ellos nos hacen más llevadera la realidad. Bienaventurados los ateos, que concentran su fe en las plantas, animales, ríos, mares, montañas, grutas, volcanes y en los seres humanos.
Con estas bienaventuranzas de Ángel Guinda despedimos por hoy Mar de Fueguitos. Regresamos el lunes, esperamos con mejores noticias, con más y más calientes fueguitos. Nos quedamos con las gentes de Cherry Boppers, desde aquí, desde el corazón negro de Bilbao, con una canción en la que le cantan a los colores. Blues de los colores es el título de este tema, en el que les acompaña la guitarra Javier Vargas. Que os vaya bien esta buena noche y, por qué no, también que os dure ese buen ir. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Agur.